Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, en Radio Santa María para todo Aysén, la Patagonia y el mundo a través de la Internet. Bueno, hemos estado conversando harto de cosas marinas en los últimos tiempos, seguiremos conversando de cosas marinas, pero hoy día nos vamos a dar un tiempito para nosotros mismos. De la cantidad de cosas que están pasando por acá. Ervin algo estuvo contándole un programa anterior. Hoy estamos con don Ervin ahí en Puerto Aysén, en la parte legal metido, pero en 2000 cosas. Y Patricia Segura desde Bahía Catalina, varias frentes ahí, mineros. En los loteos, están haciendo hasta unas clases del tema de los loteos. Hola Erwin, hola Pato, ¿cómo están?
Hola Peter.
Hola Peter, ¿cómo están? Sí,
Hola,
mil
hola.
cosas general, pero bueno, y tanto en lo que decía recién Edwin, como también obviamente iniciativas vinculadas con avanzar en Aysén Reserva de Vida, ¿no? No todo es protección, sino que también es conformación de múltiples iniciativas que desde muchos espacios también la gente está haciendo, ¿eh? En distintas localidades de la región se está trabajando en permacultura, en reciclaje, energías alternativas, ¿cierto? Protección de cuenca. Eso es bien interesante en realidad. La región tiene mucho movimiento en ese sentido.
Así es. Bueno, hay harto tema que están trabajando ustedes. A ver si vamos uno por uno. Vámonos al tema minero primero, Pato y Erwin.
Bueno,
Cuéntenos qué va de todo eso.
si quieres partimos por el tema de minería.
¿Ya?
A propósito, bueno, lo estuvimos adelantando hace un par de programas atrás, la gente que nos escucha semana a semana para que estuviera atenta. En el tema minero, principalmente estamos alertas y atentos a lo que está ocurriendo con la reactivación de la evaluación ambiental del proyecto Mina Javiera ahí en el sector de Bahía Jara. Ustedes recordarán, amigos y amigas, esto se trata de un yacimiento minero que es la Mina Javiera, que fue abandonada por la compañía minera Cerro Bayo aproximadamente por ahí por el 2008, y
Una
luego
mina
de,
subterránea,
exactamente, una mina subterránea,
y que está llena de agua.
y claro, y a propósito de lo que ocurrió el año 2017 con la inundación de la mina Delia 2 y la muerte, digamos, de estos dos trabajadores y vecinos de la región, la empresa empieza a buscar alternativas de cómo volver a operar, cómo volver a extraer y se acuerdan, digamos, de que tenían este yacimiento abandonado ahí en el sector de Bahía Jara. Pero el problema es que durante el periodo de abandono acumuló, según datos al 2017, cerca de 580 mil metros cúbicos de agua y lo que busca hoy día a través de una declaración de impacto ambiental la empresa es que se les autorice sacar estos 580 mil metros cúbicos de los túneles mineros y se les permita verterlos, depositarlos, tirarlos en una laguna, que es la Laguna Salitrosa, al interior de un área protegida, de un área puesta bajo protección oficial, como es el sitio prioritario para la conservación Estepa Geinimeni, Lagunas de Bahía Jara. Este proyecto había sido aprobado el 2019, ahí tuvimos que, digamos, entrar en discusiones administrativas y también el litigio. Finalmente, tribunales nos dio la razón de que esta había sido una aprobación ilegal sin los antecedentes necesarios para aprobar este proyecto y se ordenó anular la resolución aprobatoria y, en definitiva, evaluarlo de nuevo. Y en eso estamos hoy, hace muy poquito, el 25 de mayo, la empresa supuestamente acompañó los antecedentes faltantes para que se pudiera evaluar su proyecto y al día de hoy están, digamos, emitiéndose los pronunciamientos de los servicios públicos respecto de esta adenda que se llama el documento ingresado por la empresa. Una adenda que a juicio nuestro es insuficiente, que continúa teniendo falencias importantes respecto a la evaluación ambiental de los impactos de su proyecto al interior de un área protegida, y así también lo han comenzado ya a advertir tanto la Seremi de Medio Ambiente como la Dirección General de Aguas en sus pronunciamientos. Así que estamos alertas también ahí en relación a este proyecto en particular que, como digo, se está reactivando en su evaluación ambiental en la zona ahí de
Sí.
Bahía Jara. Nosotros estuvimos allá, Pato. No sé si recuerdas hace un tiempo y los vecinos nos
Estuvimos
comentaban lo
ahí
mismo.
conversando con vecinos acá en Vallejar. Ahora, antes de eso, y donde nos mostraban cuando había sido la operación de la empresa en Mina Javiera, se mostraban las grietas que existían en las viviendas a producto de las tronaduras de la operación minera. Y en el fondo, a la cual nadie le dio respuesta, nunca hubo compensación, y obviamente en este proceso tampoco fue un tema institucional, un tema importante. Entonces, por eso la participación es importante, porque la comunidad puede entregar elementos que muchas veces son obviados por la empresa y que en el fondo afectan la calidad de vida de las personas que viven alrededor de todos estos proyectos. Entonces, tendrán que poner los antecedentes positivos y negativos que la comunidad considere y los técnicos también en la empresa. Pero en el fondo, por eso este tipo de proyectos no debieran ser evaluados sin participación ciudadana. Y recordemos que en el fondo este proyecto, en todo caso, se aprobó. Fue aprobado durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando Navarrete era intendenta regional. Y se aprobó en la Comisión de Evaluación Ambiental. Lo que pasa es que en el fondo se tuvo que recurrir a tribunales ambientales y después a la Corte Suprema, quienes determinaron que había sido deficientemente evaluado y que la empresa no estaba haciendo cargo de los impactos y tuvo que retroceder su proceso. Y por eso estamos en esta etapa actualmente. No fue por una evaluación de parte político-técnica de parte de la Comisión Ambiental. Sino que fue una presentación que hicieron desde las organizaciones para que fuera evaluado correctamente.
Sí, aquí es bien insólito esto, ¿no? Porque en la Seremi de Medio Ambiente es la que fija en la Estrategia Regional de Biodiversidad un sitio prioritario de conservación de esa biodiversidad, y después llega el Servicio de Evaluación Ambiental, que es del mismo ministerio, y llega y aprueba fácilmente un proyecto ahí.
Claro.
Y ni se fijaron que era área protegida.
Y es más, Peter, que además de ser un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, en el caso de, bueno, en todos los casos que estamos viendo de proyectos que se están ejecutando al interior de este sitio prioritario, siempre se le recuerda lo siguiente, que la Estrategia Regional de Biodiversidad estableció grados de importancia respecto, categorías de importancia respecto de los distintos sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad en la región. Y este sitio en particular, Estepa Jeinimén y Lagunas de Bahía Jara, fue un sitio categorizado en categoría 1. Y se dice en la estrategia que es de los sitios más importantes en cuanto a biodiversidad y ecosistemas de la región de Aysén. Por lo tanto, no se está interviniendo cualquier territorio con la actividad minera, y eso es algo que ha sido reconocido por los tribunales en los casos que hemos tenido que litigar con este tipo de materias. Pero, como tú bien dices, y como Pato también sabe, está siendo una tónica en la región la falta de respeto a las áreas puestas bajo protección oficial. Pasen los maquis, que vamos a hablar de los maquis, pasen los maquis con una zona de interés turístico, pasen los domos, que también vamos a hablar ahora de los domos, con
Eso
este
es,
mismo
eso.
sitio prioritario
La
para la conservación.
salmonicultura con la Reserva Nacional de los Huaytecas, con la
Exacto.
salmonicultura.
En todo el litoral está lleno de concesiones en puras áreas protegidas.
Así que, bueno, con respecto a este proyecto, nada más decir e invitar a los vecinos a estar atentos, a informarse. Actualmente, como decía, están los servicios públicos con el plazo emitiendo los pronunciamientos. Hay pronunciamientos críticos del Ministerio del Medio Ambiente y de la Dirección General de Aguas, que ya advierten que el proyecto sigue sin hacerse cargo de los impactos significativos que es susceptible de generar, pero esto tiene que pasar a una votación a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, presidida por el actual delegado presidencial regional, don Rodrigo Araya, y es una instancia en la que esperamos haya un cambio de criterio, haya un cambio finalmente no solo de quién ocupa la silla, sino que haya un cambio sustantivo en cuáles son los criterios a la hora de evaluar este tipo de proyectos, y que, como ya lo está advirtiendo la Seremi de Medio Ambiente y como ya lo está advirtiendo la DGA, esta instancia, insisto, presidida por el delegado regional presidencial, rechace este proyecto porque, como hemos dicho, desde hace muchos años debió haber sido ingresado a través de estudio de impacto ambiental al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero también
Claro, igual
como...
recordar que lo que dices tú, perdón, Erwin, pero en el fondo, y esto no es una solicitud de parte vía antojadiza, resulta que en el proyecto Terrazas, que se quería construir un proyecto minero con un sondaje, ¿cierto?, a 3,5 kilómetros del pueblo, gigantesco, tuvimos que lograr participación ciudadana a través de tribunales ambientales, a través de la Corte Suprema, al final, porque tuvo que recurrir a tribunales. En el caso de los Maquis fue el tribunal ambiental el que tuvo que tomar la determinación, y en el caso de Mina Javiera también. Entonces, en el fondo, la institucionalidad, tanto el Servicio de Evaluación Ambiental como la Comisión de Evaluación Ambiental del gobierno anterior, fue súper proclive para proyectos que eran en su tramitación habían sido ilegales, y que lo demostraron, tuvieron que mostrar autoridades externas a la región. Y eso igual es un tema relevante a considerar.
Exactamente, sí. Recuerdo, recuerdo en el caso de los Maquis que inclusive se llegó a decir por parte de quien era la Seremi de Salud en aquel entonces, cuando la empresa lo único que quería era reanudar la construcción del proyecto digamos, en la etapa más cruda de la pandemia. Ella decía, bueno, este es un proyecto que tiene la firma y está certificado desde el Ministerio de Hacienda. Y está en titular del diario El Divisadero, si es que alguien lo quiere buscar, las declaraciones de la ex Seremi de Salud. Bueno, en la línea, digamos, de lo que recuerda Pato. Ahora, Pato, hablemos de los domos.
A ver, el proyecto de los domos está en la misma área prioritaria de conservación de la biodiversidad. Otra mina más ahí que quieren hacer prospecciones. Cuenten en qué va eso.
Sí, en realidad lo que pasa es que el año 2018 aproximadamente apareció la información de que cuando estaba en proceso de conformación el Parque Patagonia, el futuro Parque Patagonia, había un área adyacente al parque, al futuro parque, al lado de la, en ese entonces, Reserva Nacional Ginemini, que tenían 2.400 hectáreas de concesión minera de parte del proyecto Los Domos de Cusmain, con una empresa italiana. Y en el fondo hubo un lobby bastante fuerte por parte de esta empresa en particular, que tiene intereses de tener una sociedad chilena, que es Southern Gold, que está dirigida por, en ese momento, por lo menos por Sergio Romero, hijo de un expresidente de Relación Nacional y senador, del mismo nombre. Y en el fondo estaba haciendo lobby al gobierno, primero al gobierno de Michelle Bachelet, al segundo gobierno, y después al gobierno de Sebastián Piñera, con la finalidad de excluir esa parte del futuro Parque Patagonia. Y eso se publicamos artículos del año 2018, por el lobby que había, ¿cierto? Fines del 2017 incluso empezó a plantear el tema. Y al final se logró, por toda la controversia que se tuvo que hubo con respecto a los límites del parque, que como no se alcanzó a construir el parque, se dejaron algunas áreas fuera, que en el fondo nosotros siempre como organizaciones socioambientales siempre planteamos que en la discusión sobre la veranada no había nada que discutir, en el fondo que obviamente tenía que respetarse el uso tradicional de las comunidades frente a lo que eran los límites del parque en el sector de veranada, después otra zona que estaba más catastrada, ¿cierto? Y esta parte también de los tomas. Entonces al final se sacó esa parte, o no se constituyó como parque al final, porque nunca se alcanzó a constituir como parque con esa parte dentro de los domos, sector de Ginemini, ese valle, y en el fondo el proyecto quedó ahí como latente. Ahora, lo que se logró sí fue que a través de distintas presiones, ¿cierto? Por lo menos presentaciones legales, y la Superintendencia de Ambiente y otros organismos públicos, se logró que no siguieran haciendo prospecciones y que tuvieron que someter a evaluación ambiental las prospecciones, porque en el fondo lo que hicieron ellos fue hacer más prospecciones de las que permite la ley sin someterse a evaluación ambiental. Y se quedó constatado por Senagiomin en algún momento, y también por información que presentamos nosotros, una denuncia como Corporación para el Desarrollo de Aysén, el año 2018, si mal no recuerdo, y se estableció que en el fondo habían hecho más prospecciones de las que permitía la ley sin evaluación ambiental. Y en este momento está en parado, porque en el fondo tienen que presentar una evaluación ambiental, que fue la exigencia que le hizo la Superintendencia de Ambiente a través de los domos de Cusmining, pero obviamente estamos pidiendo que no solamente sea una exigencia de ingresar al sistema, sino que también se sancione la evolución del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque en el fondo hicieron se pasaron de lo que permite la ley y en el fondo no evaluaron eso originalmente.
Sí. Ahora, igual recordar, Peter, amigos, que aparte de las plataformas, estas fueron entre 21 y 23 plataformas de prospecciones mineras que se desarrollaron en esa zona. Aparte de las plataformas mismas que implican el despeje del lugar para poder, digamos, poner las máquinas y comenzar a hacer las perforaciones, lo más grave de todo, la intervención que se generó en esta zona, que reiteramos es un área puesta bajo protección oficial, es que actualmente hay construido más de 18 kilómetros de caminos al interior de este sitio, lo cual ustedes comprenderán, amigo y amiga, implica una intervención gigantesca en un área que supuestamente está destinada a la preservación y conservación de los valores ambientales y ecosistémicos del sitio. Entonces, hay una intervención tremenda y lo que hemos cuestionado actualmente a la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente es que este es un proyecto que ya está ejecutado. O sea, la propia Superintendencia ha constatado de que es un proyecto que inclusive tiene un plan de cierre aprobado. O sea, no hay más. Se terminó el proyecto hace 3 años prácticamente. El año 2017 era un proyecto que, 19, perdón, era un proyecto que ya estaba íntegramente ejecutado. Y por lo tanto, pretender hoy solamente exigirle a la empresa que someta al sistema de evaluación de impacto ambiental su proyecto es premiar a la empresa en definitiva. Hoy día, lo que se tiene que hacer en virtud del artículo 35, letra B, de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente es sancionar a la titular del proyecto Los Domos por haber ejecutado un proyecto ilegal al interior de un área protegida. La superintendencia se ha negado, emitió una resolución, la resolución 2016 de septiembre del año 2021, donde dice solamente voy a requerir el ingreso. Nosotros ingresamos un recurso administrativo en octubre del año pasado, solicitándole a la Superintendencia del Medio Ambiente revertir esa decisión y además iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de Los Domos. Respuesta que nos llegó hace poco, en el mes de mayo del 2022, señalándonos que no van a sancionar a Los Domos, que la decisión es requerir solamente el ingreso, y es por ello que recientemente, el día de ayer, presentamos reclamo ante el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, con el objeto de que, en definitiva, como en tantas otras ocasiones, tenga que ser tribunales de la República los que corrijan la actuación de la Superintendencia del Medio Ambiente y, en definitiva, hagan primar el derecho. Vamos en este minuto a tribunales ambientales buscando que la institucionalidad ambiental no deje en total impunidad lo que ha sido la construcción ilegal, o sea, la ejecución ilegal del proyecto de prospecciones mineras Los Domos. Pato.
Ya, ¿y Los Domos no está prospectando ahora entonces?
Desde el 2019, desde el 2019, de hecho habría que recordar, Peter, que...
Yo me acuerdo que intentaron hacer un estudio ambiental ahí, que había una gente trabajando en eso.
Sí, estuvieron diciendo que iban a ingresar hace 2 años atrás una declaración de impacto ambiental, estaban haciendo el estudio, hicieron algunas reuniones, pero no concretaron nada. En particular, lo importante de este dato es que Los Domos pertenece a Cus Mining, que fue la empresa que compró Cerro Bayo.
Entonces,
un dato ahí importante a considerar.
Y ahí hay otro punto, que esta práctica, esta forma de operar de la empresa, que se ejecutó ahí en el sector El Ceballo con el proyecto Los Domos, que es, me instalo, sin evaluación ambiental, empiezo a hacer mis labores mineras, vulnero la normativa ambiental porque hago un número de plataformas de prospecciones mineras mayor a lo que me permite la ley sin evaluación ambiental. Es el mismo actuar, Peter, que la misma empresa hoy día está ejecutando en otras zonas del mismo sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad. En el mismo sector ahí de Cerro Bayo, también denunciamos durante el año pasado a la empresa porque nuestra legislación ambiental permite hasta un número de 20 plataformas de prospección sin tener la obligación de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. En el sector del Cerro Bayo, según información que obtuvimos por ley de transparencia, ya llevaban más de 50 plataformas de prospecciones sin evaluación ambiental. Por lo tanto, es una empresa que además no aprende, en el tiempo conformando su actuación a la normativa que impera en el área económica que desarrolla. Ya lo hizo en Los Domos entre el 2017 y el 2019 y actualmente está denunciado. La superintendencia todavía no ha dado noticias de qué va a hacer con esa denuncia. Actualmente está ejecutando la misma mala práctica, la misma ilegal práctica en el sector de Cerro Bayo con plataformas, más de 50 plataformas de prospección, según denunciamos, sin evaluación ambiental alguna. Es de esperar que la Superintendencia del Medio Ambiente en ese caso haga la pega y que, no como en este otro caso, le diga, bueno, evalúelos después, total, ahí vemos, dándole, digamos, el mensaje de instales en otro lugar ahora a hacer plataformas de prospecciones de manera ilegal porque no va a tener ningún tipo de sanción. Ahora, y pasando a nuestro tercer tema, Peter, porque se vinculan mucho, la misma tónica está ocurriendo en los maquis, lo mismo. O sea, la decisión, la resolución que sacó hace un par de semanas la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de los maquis sigue la misma lógica. Recordemos, proyecto hidroeléctrico de la ICEN, ejecutado también al interior de un área puesta bajo protección oficial, como es la Soichelenco, se ejecutó íntegramente, se puso a operar también la central, y resulta que hoy se le dice no, se emite una resolución, usted ejecutado este proyecto completamente ilegal, lo dijo el CEA, usted ejecutó inclusive un proyecto completamente distinto al que le presentó a la autoridad ambiental, y resulta que la Superintendencia del Medio Ambiente hoy día nada más requiere el ingreso de este proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental sin ningún riesgo de sanción para Edelaicen. La misma práctica, los mismos argumentos en distintos proyectos, dando cuenta, como dice Pato, de que hay una lógica que está imperando al interior de la Superintendencia del Medio Ambiente que, digámoslo así, es pro proyecto. No es una superintendencia que cautele el medio ambiente. A través de sus decisiones está constantemente demostrando lo contrario.
Claro, bajo esa figura de la Superintendencia del Ambiente de ir a pasar al Ministerio de Economía, entonces mejor, que en el fondo está en el fondo no es pro medio ambiente, no es pro comunidades, sino que es fundamentalmente pro empresa. Lamentablemente eso sí es lo que hemos visto acá y también en otras partes del país, por ejemplo, como la interpretación, incluso el Servicio de Evaluación Ambiental, la interpretación que ha hecho con respecto a si se tiene que entregar o no participación ciudadana, dar la posibilidad de participación ciudadana en el caso de las declaraciones de impacto ambiental. Ustedes saben que el Servicio de Evaluación Ambiental, ante todas las solicitudes de participación ciudadana que se han hecho, siempre, casi siempre las ha negado. Las ha negado bajo argumentos que han sido al final muchas veces desvirtuados por los tribunales, por la Corte Suprema, ¿cierto? U otros tribunales. Entonces, igual hay una lógica, como dice bien Erwin, que es proclive, ¿cierto?, a que se intervengan los territorios sin evaluación ambiental, sin participación ciudadana, y eso es perjudicial para las personas que vivimos en estos lugares y también, obviamente, para la región e integridad ecosistémica del territorio.
Bueno, oye, a propósito de dejar hacer, de permitir los negocios, esto, ¿qué pasa con el loteamiento de la región? Que usted ha estado trabajando harto en eso.
Bueno, por lo menos desde hace ya de un tiempo a esta parte, del año pasado, cuando desde varias organizaciones empezamos a involucrarnos en este tema, a partir de, obviamente de la experiencia personal, de ver cómo lo que estaba ocurriendo en la región, gente que comentaba lo que vemos en Facebook, lo que ve mucha gente en redes sociales con respecto a la venta indiscriminada de lotes en megaloteos, que siempre lo aclaramos, que en el fondo la discusión no tiene que ver con pobladores que sacan una parcela, un par de parcelas para poder capitalizar, que es una posibilidad que tienen los agricultores, los dueños de tierra ahora, de distribución de la sucesión por motivos de herencia, ¿cierto? La subdivisión, sino que estamos hablando de los megaloteos que compran inmobiliarias, ciertos paños, y los charquean como si fuera un tablero de ajedrez. Eso es lo que se está discutiendo y es lo que también con el alcalde Santana también comparte. Se enteraremos recientemente reelecto, en el fondo, sobre ese tipo de intervenciones que son verdaderos nuevos pueblos al margen de la planificación, lo que se está cuestionando. Y bueno, ya hasta el propio partido, después de aproximadamente no sé, un año desde que se empezó, hice un webinar el año pasado, la Corporación Chelenco hizo un webinar en el mes de julio, publicamos artículos y otras cosas. Se ha logrado que el tema esté instalado no solamente a nivel regional, sino que también incluso a nivel nacional, con pronunciamientos de parte del ministro de Vivienda, ¿cierto? Y un tema que le hace bien a la discusión pública con esto, porque era algo que estaba pasando al margen de la discusión pública, era algo que estaba simplemente viendo la inmobiliaria, y en el fondo por lo menos hay un movimiento frente a eso de autoridades públicas regionales, nacionales, alcaldes, ¿cierto?, que tienen claridad con respecto a cómo el uso del suelo es un tema que tiene que ser regulado de alguna forma porque se está perdiendo capacidad agrícola, se está perdiendo tradiciones, se están afectando ecosistemas también, y el agua y el acceso a servicios de las comunidades preexistentes. Se instala un loteo arriba, gigante, de un pueblo, obviamente consume el agua, ¿cierto? Y hay una afectación que tienen que evaluarse, y eso es lo que estamos pidiendo en distintas instancias, y hay acciones legales también ante la Superintendencia del Ambiente en base a la legislación ambiental.
¿Se les queda algo en el tintero? ¿Algún otro tema? Yo
No, o
tengo
sea,
un temita chico.
tema siempre hay. Sí, siempre hay tema. Está todo el tema de la extracción del esfagnum. Ustedes con Peter y tú, Erwin, están haciendo un trabajo ahí coordinados con Chiloé, ¿cierto? con Magallanes también, con respecto a la situación de la extracción indiscriminada a esta altura del partido también del Sphagnum, en el sector de turberas y humedales, todo lo que tiene que ver con salmonicultura también. Bueno, en el fondo todo lo que tiene que ver con miradas simplemente que ven esta región como si fuera una despensa, simplemente una despensa o un botín. Y lamentablemente eso es algo que es una realidad y que hay que desde los territorios, ¿cierto?, informarnos bien, tratamos de hacer un trabajo entre todos, y también capacitarnos frente a lo que podemos hacer los ciudadanos ante todas estas situaciones y seguir avanzando en lo que nos convoca al final, que es construir extiendo celebridad con múltiples iniciativas sustentables, productivas, económicas, que entregan calidad de vida, ¿cierto?, que hacen mover la economía también, pero que no destruyan el territorio en la pasada, y tampoco las posibilidades de las comunidades de permanecer con agua, ¿cierto?, con aire limpio, con otras, lo que permite vivir en dignidad. Eso es, y al final esa es la discusión, ¿cómo hacemos que tengamos actividades económicas que sean sustentables, ¿cierto?, que nos permitan vivir armónicamente entre las comunidades y también con los ecosistemas que tenemos el privilegio de tener acá en la región de Isen?
Yo, por mi parte, tengo una pequeña noticia. Se estrenó hace algunos días atrás el documental Canoeros, Memoria Viva. Esto lo realizó Pristine Seas con National Geographic, sí, con la comunidad Kawaskar de Natales, y parece que fue bien, parece que el documental es súper bueno, vamos a tratar de conseguirlo, y de ahí salió una iniciativa de pedir que se transforme la Reserva Nacional Kawaskar en Parque Nacional para impedir las salmoneras en ella. Lo cual es realmente bien interesante y que de todas maneras apoyamos acá. La Reserva Nacional Kawaskar es como el último espacio que le está quedando a las salmoneras para instalarse, y hay decenas de solicitudes de concesiones ahí, en plena área protegida, y que más vale que no estén ahí porque ya tienen serios problemas en el resto de Magallanes. Así que de esto le vamos a seguir contando más adelante. Eso sería todo por mi lado. Me despido mientras, pues, Herbie, ¿tú tienes algo más?
No. Nada más invitar
yo quiero decir eso. Que el lunes se promulgó la ley de cambio climático.
Sí.
Y esa es una buena noticia, sí, porque establece una estrategia climática a largo plazo, tienen que haber planes sectoriales de mitigación en minería, agricultura, energía, salud, vivienda y urbanismo, planes de adaptación al cambio climático, ¿cierto?, en sectores vulnerables, las ciudades, ¿cierto?, los pueblos, pesca, agricultura, zonas costeras, planes de acción regional, comunal, planes estratégicos de recursos hídricos. Entonces, bueno, es una muy buena noticia, y que obviamente para la región de Aysén, que nuestra importancia en términos de mitigación del cambio climático a través de los bosques que tenemos, a través de las turberas y a través de los océanos, es súper importante, y obviamente tiene una relevancia para la región de Aysén, y para ver cómo nos vamos adaptando también, porque eso es súper importante.
Yo nada más, Peter, al cierre, invitar a nuestros auditores a que estén atentos. En las próximas semanas vamos a estar en el marco de la Universidad Socioambiental también dictando un curso sobre estas problemáticas medioambientales en la Patagonia. Actualmente estamos con el curso de loteos, pero en el mes de julio vamos a estar ahí hablando sobre distintas problemáticas socioambientales en Aysén. Así que,
sí, que la gente vaya al link cursosambiental.cl y ahí puede ver todos los cursos que hay, algunos de la región y otros de otro lado. Así que igual es muy importante con la ONG Clima.
Eso.
Un abrazo.
Chau. Hasta el próximo jueves.
Hasta el jueves. Chau, chau.
Hasta el jueves.